El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido el día 20 de abril del año 2020 en nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram, con un sabatario, un adventista del séptimo día llamado Jaimito.
El sábado fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del sábado, algo así dice, no recuerdo muy bien. Ahí no dice que Israel, ahí dice que a causa de el hombre, es decir, Adán, porque la palabra Adán significa hombre.
Claro, ese versículo cuando dijo Jesús el hombre fue el sábado fue hecho por causa del hombre, ¿a qué sábado se refería? Se refería al sábado milenial, al sábado como reposo del creyente. La epístola a los hebreos dice, de los hebreos a los hebreos, dice que los que hemos creído ya hemos entrado en el reposo, refiriéndose a todos los seres humanos, sean judíos o gentiles, que creemos en Jesús. Los que, y ahora voy a pegar el pasaje. Los que creemos ya hemos entrado en el sábado, en el reposo. Con lo cual se cumplen esas palabras de Jesús cuando él dijo que el hombre no fue creado para el sábado, sino el sábado para el hombre. El día de reposo fue creado para el hombre. ¿A qué día de reposo se refería Jesús? Pues al reposo que recibimos cuando vamos a Jesús, cuando creemos en Él. Por eso dijo Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. Yo os haré descansar, es decir, os daré el reposo el sábado. Y la epístola a los hebreos lo dice bien claro, que los que hemos creído ya hemos entrado en el reposo. Ese es el sábado. Sábado, ¿sabéis qué significa reposo? La palabra sábado, sábados, sabbat en hebreo, significa reposo, descanso. Y aquellos que hemos creído en Jesús, pues hemos entrado ya en el descanso, en el reposo, es decir, en el sábado. Todo ser humano que cree en Jesús. Ahora voy a pegar el pasaje y lo voy a leer.
Bueno, ahí os he pegado el pasaje de la epístola a los hebreos, Hebreos 4:3, mirad lo que dice. Pero los que hemos creído, está refiriéndose a los cristianos, los que hemos creído en Jesús, ¿qué es lo que dice? Entramos en el reposo, es decir, en el sábado, en el sábado, porque la palabra sábado significa reposo. Ya hemos entrado en ese sábado, en el descanso, al creer en Jesús, cuando vamos a Jesús y creemos en Él, entramos en el descanso, en el reposo, si lo dijo hasta el propio Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, os daré reposo. Exactamente el mismo reposo mencionado en esta epístola a los hebreos. Dice, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, refiriéndose al pueblo de Israel, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, refiriéndose a Dios. Es decir, el pueblo de Israel que rechazó a Jesús no entró en este verdadero reposo, en este verdadero sábado. No entró en el verdadero sábado, que solamente se experimenta cuando vamos a Jesús y creemos en Él. Creemos que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Entonces entramos en el reposo. Y por lo tanto, todos los cristianos de todas las naciones, sean judíos, sean gentiles, cuando vamos a Jesús y creemos en Él, ya entramos en el verdadero sábado, en el verdadero reposo. Así que ya no tenemos que guardar ningún día de la semana, ninguno. Si ya hemos entrado en el reposo, ¿por qué vamos a guardar un día de la semana? Que era simplemente un tipo, una sombra del verdadero reposo que se experimenta cuando vamos a Jesús. Es solamente una sombra, un tipo. Así que eso es decir que el cristiano, esa doctrina, tiene que guardar el séptimo día de la semana, el sábado, para poder salvarse. Es una de las mayores doctrinas de demonios, totalmente anticristiana y antibíblica. Ya hemos entrado en el reposo, en el sábado, cuando hemos creído en Jesús. Ese es el verdadero reposo, y no el guardar un día concreto de la semana.
Desde el comienzo de la historia vemos, en esta ocasión, cómo el sábado se desarrolla desde la creación, cuando Jehová Dios, Yahweh, desde el principio de la creación, Él fundó los cielos y la tierra. Dice la Escritura que procedió a descansar el séptimo día. ¿Procedió a descansar de qué? De sus obras que Él había hecho, al igual que el hombre descansaba de sus obras. La Biblia no lo dice, pero es conocimiento común. Vaya. Así que en esta ocasión vamos a debatir sobre un tema muy importante, cuál es el sábado. El hermano Tito Martínez y yo, un servidor, vamos a estar debatiendo acerca de este tema, cuál es muy importante. Un tema que ha sido polémica desde los primeros padres de la iglesia hasta el día de hoy. Ha sido un tema muy, 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 muy arraigado, muy polémico. Desde Justino Mártir, Trifón, el judío Trifón, ellos igual debatían sobre temas apologéticos en cuanto a este tema también del Shabbat. Aquí el problema es de que uno no va a matar al otro porque por el hecho de que esté equivocado, pero en tiempo del oeste se puede decir que sería otra cosa. Pero bueno, ese es mi primer audio y espero disfruten de este debate que va a dar comienzo. Paso palabra al hermano Tito, que él nos diga algo.
Bueno, voy a responder al sabatario Jaimito, que ha dicho que quiere tener un debate conmigo sobre este tema del sábado. Él ha citado el pasaje del Génesis, cuando se dice que cuando Dios acabó la creación, en el séptimo descansó, reposó. Vamos a ver, ¿y quién fue el que reposó? Dios, ¿verdad? ¿Me podría decir usted dónde Dios le dijo a Adán y Eva que ellos también, que tenían que reposar en sábado, que tenían que guardar el sábado? Deme usted el versículo donde Dios les diera ese mandamiento a Adán y Eva de que tenían que guardar el sábado. Anda. A ver, Jaimito, deme usted ese versículo, a ver si lo encuentra.
Bien, 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 bien. Voy a dar la definición del término sábado. Dice la palabra hebrea sabbat, que proviene de la palabra hebrea shabbat, significa descansar, cesar, desistir. El sistema sabático prescrito en la ley mosaica o ley de Moisés consistía en un día sabático semanal, otros días específicamente señalados durante cada año, el séptimo año y el año quincuagésimo. El día de descanso semanal de los judíos, es decir, el séptimo día de su semana civil, dura desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, ¿vale? Eso es lo que es el sábado. Eso es el Shabbat, la definición, descanso. El descanso, dice la Biblia que queda ahí en Hebreos, en el texto de Hebreo que usted leyó, creo, si no me equivoco, fue Hebreos capítulo 4, del 4 al 11. Bueno, ahí dice que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. No es que ya han entrado. No, no, no. Usted está diciendo, está confundiendo las cosas, amigo. Ahí dice que queda o que falta que algunos entren en ese descanso. O sea, no han entrado en el descanso. Vaya. Bueno. Seguimos. Entonces, vemos claramente que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que queda futuro un descanso para el pueblo de Dios. O sea, decir que ya hemos entrado en ese descanso se refiere al milenio, vaya, estoy de acuerdo con eso, pero aquí hay que estar descansando sábado. Dice la Biblia que el que aparta el día lo aparta para Dios. ¿Estamos de acuerdo?
A ver, le voy a responder al sabatario Jaimito. Dice el Jaimito que no, que los cristianos aún no hemos entrado en el reposo. Pero ¿cómo que no hemos entrado en el reposo? O sea, usted está insultando a Jesús llamándole mentiroso, porque él lo dijo bien claro: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré reposo, os haré descansar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el pasaje que ya he leído de Hebreos, capítulo 4. Dice que los que hemos creído ya hemos entrado, tiempo pasado, ya hemos entrado en el reposo. Entonces, usted me ha citado ese otro pasaje de la epístola de los Hebreos, donde se dice que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. El problema es que usted no lo entiende, no entiende ese versículo y no entiende de lo que está hablando. Mire, Ya le he demostrado bien clarito que los que hemos creído en Jesús ya hemos entrado en el reposo, en el sábado. Así que no me venga usted mintiendo diciendo que todavía no hemos entrado en el reposo. Eso es mentira. Porque el pasaje que le he leído de Hebreos lo dice. Los que hemos creído ya hemos entrado en el reposo. Jesús dijo, bien claro, que los que vamos a Él y creemos en Él, ya entramos en el reposo. Segundo lugar, usted y el resto de sabatarios como usted ignoran, escucha atentamente lo que le voy a decir, ignoran que el Nuevo Testamento habla de tres tipos de reposo, de tres tipos de sábado, de sabbat, de tres. Y se lo voy a explicar, mire. El primer reposo es el séptimo día de la semana. El séptimo día de la semana, el sábado, el cual fue dado por Dios solamente a la nación de Israel, al pueblo de Israel, como señal del pacto. Ese es el uno, un reposo. Segundo reposo, segundo sábado, cuando vamos a Jesús y creemos en Él. Como dice ese pasaje de Hebreos capítulo 4, los que hemos creído ya hemos entrado en el reposo, es decir, en el Shabbat, en el sábado. Tercer reposo, ¿cuál es el tercer reposo mencionado en el Nuevo Testamento? A ver si alguno lo sabe. Bueno, pues el tercer reposo viene en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, que lo voy a pegar ahora y lo voy a leer. Ese es el tercer reposo, que es un reposo celestial, que vamos a entrar, en el cual vamos a entrar, va a entrar la iglesia cuando Jesús venga en gloria y heredemos el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios como seres inmortales. Ahora lo voy a leer para tapar la boca de todos estos sabatarios que ignoran esto. Ignoran que el Nuevo Testamento habla de tres sábados, de tres tipos de reposo. Voy a pegar el pasaje.
Bueno, te voy a responder. La escritura dice que el sábado vino a existir a causa del hombre. Te pregunto, ¿qué significa la palabra Adán? Adán significa hombre. ¿Y quién fue el primer hombre creado? Pues Adán. Así que Adán, por causa de Adán fue que existió el sábado. Al igual que por causa de Dios, de que él descansó el séptimo día de toda su obra, de su obra física que él había creado, que son los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Ahí está el sábado. El sábado ya existe desde hace tiempo. Desde hace tiempo, desde el... No es necesario, porque no había mucha gente. No había mucha gente, apenas era Adán. Después, más adelante, se lo hace caer en un sueño profundo Yahvet y le saca una costilla y de ahí le crea a su ayudante. Y pues ella sabía todas las leyes que Dios le había dado. Incluso en Génesis capítulo 3 del 1 en adelante vemos cómo claramente ella ya sabe que comer del fruto de la esencia del bien y del mal está prohibido por Dios. Cuando dialoga con la serpiente, ella le dice, en cuanto al árbol del jardín que está en medio del Edén, no podemos comer de él, no debemos tocarlo. Dios ha dicho, o sea que Dios ha dicho es porque es una ley. Cuando Dios dice algo es porque es una ley. Y el sábado ya era parte de esa ley, no más. No más que el hombre era perfecto y no necesitaba estarle recordando cada rato que tendría que guardar el sábado. Pero era conocimiento común. Así que decir usted que yo le mencione donde la Biblia dice que Adán guardó el sábado es como si yo le preguntara a usted. Dígame usted, ¿qué pasó durante el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra? Porque desde los 12 años vuelve a aparecer ahora ya cuando se bautiza. Es bautizado por Juan en el Jordán, en el río. Desde los 12 años se pierde esa trayectoria de historia que hizo Jesús.
A ver, ese argumento ya se lo he contestado, lo que pasa es que usted no se entera de nada ni escucha mis audios. Usted vuelve a sacar el argumento de que el sábado hecho fue hecho por causa del hombre. Ya se lo he explicado. ¿A qué sábado se refiere? Al sábado, al reposo que Jesús nos da cuando vamos a Él, cuando creemos en Él. Cuando cualquier hombre, sea judío o gentil, va a Jesús y cree en Jesús, entra en el sábado, entra en el reposo. Ese reposo que nos da Jesús. Y la Biblia también, el Nuevo Testamento, habla de un tercer reposo que voy a leer ahora. Y el cual entraremos los verdaderos cristianos en el futuro, cuando Jesús venga en gloria. Escuche. Ahí tenemos el pasaje, lo voy a leer. Se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Mire usted, Jaimito, ponga atención. Y a vosotros, se está refiriendo Pablo a los cristianos, verdaderos, que sois atribulados, se refiere a los cristianos que pasan por tribulación. Mire lo que dice ahora, daros el qué, ¿qué dice? Daros reposo, es decir, Shabbat, el sábado. Daros reposo con nosotros. ¿Y cuándo vamos a recibir? ¿Cuándo vamos a entrar en este reposo? Bueno, pues Pablo lo dice ahora. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición o destrucción, que es lo mismo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahí lo tiene bien clarito. Darnos reposo, dice, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Ahí lo tiene, el tercer reposo, el tercer sábado, que todavía no hemos entrado, evidentemente, porque Cristo todavía no ha venido en gloria a reinar. Cuando Jesús se manifieste con los ángeles de su poder, entraremos en este Shabbat, en este sábado, que dice aquí bien clarito el apóstol Pablo. Por lo tanto, el Nuevo Testamento, se lo vuelvo a repetir, habla de tres sábados, de tres reposos. Primer reposo, el séptimo día de la semana, que fue dado por Dios solamente al pueblo de Israel y a nadie más. Y la Iglesia de Cristo no es el pueblo de Israel. Segundo reposo, el que recibimos cuando vamos a Jesús y creemos en Él. Hebreos capítulo 4. Los que hemos creído ya hemos entrado en el reposo. Además lo dice en tiempo pasado, ya hemos entrado en ese reposo. En ese reposo no es para el futuro, sino que ya hemos entrado cuando hemos creído en Jesús. Y tercer reposo, este texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 1, que vamos a entrar en el futuro cuando el Señor Jesús venga en gloria, se manifieste en gloria con los ángeles de su poder. Entonces el Señor nos va a dar este reposo, este sábado. ¿Ha quedado ya clarito? De una vez por todas. Así que esa doctrina de que solamente existe un reposo, como enseñan ustedes, los sabatarios engañadores, de que el cristiano tiene que guardar el séptimo día de la semana, porque si no se va a perder, se va a condenar, es una asquerosa mentira del diablo y un falso evangelio. Pero a ver, Jaimito, ¿y cuándo he negado yo que el día sábado existe desde la creación? Pues claro que existe, el séptimo día existe desde la creación. ¿Pero qué dice el Génesis, criatura, Jaimito? Que quien reposó el séptimo día fue Dios, Dios, Dios reposó, lo dice el Génesis. En ningún versículo, en ningún pasaje se dice que Dios ordenara, mandara a Adán y Eva que guardaran el día sábado. Le hice la pregunta y usted no le da la gana contestarla. ¿Dónde dice el Génesis que Dios les mandó a Adán y Eva a que guardaran el séptimo día de la semana, el sábado? Deme usted el versículo. Ustedes, los sabatarios, los falsos cristianos sabatarios, cuando enseñan esa patraña de que Adán y Eva guardaban el día sábado, que Abraham también, dicen ustedes, que guardaba el día sábado. Ustedes están mintiendo, mentirosos, que no hay ni un solo versículo donde se diga que Adán y Eva guardaban el sábado, ni uno, o que Abraham guardara el sábado, o que Noé guardara el día sábado. Nadie, ninguno de todos estos personajes bíblicos guardó jamás el sábado. El sábado fue dado solamente por Dios al pueblo de Israel. Él lo dio, ahí lo legisló. Ahí en el Sinaí, cuando entrega la ley a Moisés, uno de los mandamientos es guardarás el séptimo día. Se lo dice Dios a la nación de Israel, lo tenían que guardar. Pero jamás les dio ese mandamiento ni a Adán y Eva, ni a Adán y Eva, ni a Noé, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Así que no me vengan ustedes con estupideces, con babosadas y con mentiras. Ustedes son una pandilla de embusteros que ni creen en la Biblia, ni creen en Dios, ni creen en Cristo. No saben nada más que mentir. Porque, repito, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde Dios les ordenara a Adán y Eva que guardaran el día sábado, ni a Noé, denme usted un versículo, a ver, donde Dios le ordenó a Noé que guardara el sábado. o Adán y Eva, o Abraham. A ver, denme usted el pasaje de la Biblia, es que no hay, no existe. Ustedes están mintiendo cuando dicen que todos estos personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, guardaban el sábado. Eso es mentira, eso es una doctrina diabólica.
Bueno, después usted cita de 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10. Tesalónica. Veamos qué hacía Pablo en Tesalónica. Veamos lo que dice Hechos 17. Del 1 en adelante dice: pasando por Antipolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, es decir, sábado, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que el sábado era falso. No, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número de sus mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotadora la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Es decir, los judíos estaban enojados porque Pablo les predicaba de Cristo, no porque les decía que el sábado ya había terminado. O sea, el sábado seguía, era conocimiento común. Usted me va a preguntar, ¿dónde dice la Biblia que los cristianos guardaban el sábado? No es necesario decirlo, es conocimiento común. Es como si yo te dijera, había ateos en ese tiempo, Jesús. ¿Había ateos? Probablemente sí, probablemente no. Porque era un conocimiento común, sabían que había un creador. Aunque muchos se habían desviado y creían en otras deidades, pero pues creían, no eran ateos como los que hoy día que dicen que son ateos.
A ver, le voy a responder por partes. Dice usted que, cita usted Hechos capítulo 17, y dice usted que el apóstol Pablo guardaba el sábado, el día sábado, porque entró un sábado en una sinagoga de los judíos. Vamos a ver, criatura, utilice un poquito el cerebro. Porque es que ustedes, ya los sabatarios, ya que ustedes, de verdad, están malísimamente de la cabeza. O sea, ustedes ya no piensan. Ustedes ya no piensan, están mal de la cabeza. Y encima son analfabetos. Pero no se da cuenta usted, criatura, Jaimito, que era una sinagoga de los judíos. Pablo tenía por costumbre que cuando entraba en una ciudad a predicar el evangelio, donde iba en primer lugar es a la sinagoga de los judíos. ¿Para qué? ¿Para qué entraba Pablo los sábados en la sinagoga de los judíos? ¿Para qué? Para predicarles el evangelio y discutir con ellos, debatir con ellos en base a las escrituras, para demostrar a esos judíos, que no eran cristianos, criatura necia, eran judíos, para demostrarle a esos judíos con las escrituras que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Por eso es que iba los sábados a las sinagogas, para anunciarles, para predicarles el evangelio, no porque Pablo guardara el sábado. Pero es que usted no se da cuenta que no eran iglesias cristianas, que esa sinagoga mencionada en Hechos capítulo 17, que no era una iglesia cristiana, criaturita, que era una sinagoga de los judíos que no creían en Jesús. Y Pablo sencillamente iba a esa sinagoga para predicarles el evangelio, para hablarles de Jesús y demostrarles con la Torá, con el Tanaj, que Jesús es el Mesías. Entonces discutía con ellos, debatía con ellos, lo hice bien claro el libro de los Hechos, debatía con esos judíos, discutía con ellos, como hacemos aquí, que tenemos debates, como algo semejante a lo que estamos haciendo usted y yo, teniendo un debate. Pues debatía con ellos para demostrarles que Jesús es el Mesías. Por eso es que iba a la sinagoga los sábados. No por guardar el sábado, sino para predicarles el evangelio. Es como si yo quiero ir, por ejemplo, a predicar el evangelio a los musulmanes, a los mahometanos. ¿Cuál es el mejor día para predicar el evangelio a los mahometanos? Pues cuando ellos se reúnen. en sus mezquitas. ¿Y cuál es el día de la semana que ellos utilizan para reunirse en sus mezquitas? El viernes. Pues entonces yo voy un viernes a esas mezquitas de los maometanos y les hablo de Jesús, les predico el Evangelio. Bueno, pues algo semejante hacía el apóstol Pablo. Él iba a la sinagoga los sábados, entraba en esas sinagogas para anunciarles la buena noticia de que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Y generalmente en esas sinagogas de los judíos, ¿qué es lo que hacían con Pablo? Le echaban, le expulsaban por la fuerza, le expulsaban de las sinagogas. Algunos creían, algunos de los judíos que iban a esas sinagogas, creían en el Evangelio y se iban con Pablo. Y les echaban, les expulsaban de esas sinagogas. Así que el argumento que usted ha hecho, de citarme Hechos 17, para decir que Pablo, como entraba en una sinagoga los sábados, de los judíos, pues significa que Pablo guardaba el día sábado. Esa es una de las mayores imbecilidades y estupideces que se puedan decir.
Bueno, para usted es diabólico guardar la ley. Dice la Biblia que Abraham guardó los mandamientos de Dios, sus estatutos y sus leyes. ¿Cuál leyes? Si no se había dado, dice usted, hasta Sinaí. ¿Cuál leyes? ¿Cuál leyes? Contésteme usted esa pregunta. ¿Cuál leyes guardó Abraham? ¿Cuál leyes? ¿Cuál leyes guardó Abraham? Bueno, sigo. Vamos a leer otro pasaje de la Biblia. En el Nuevo Testamento. Porque a usted hay que darle con el Nuevo Testamento. Porque el pasado para usted ya no existe. Vamos a leer Romanos. Dice usted que para los cristianos ya no es el sábado. Bueno, quiero que usted me explique un pasaje. Aquí en Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. ¿Y qué así se hacía el sábado? ¿Qué se hacía el sábado? Se enseñaba, se leía la Torah, se leía la ley, los 10 mandamientos, se leían diario cada sábado, perdón. Es lo que se hacía y se seguía haciendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los judíos lo hacen, hasta el día de hoy los cristianos verdaderos lo hacemos. Guardamos el Shabbat, una línea interrumpida del Shabbat. O sea, usted está pisoteando el Shabbat. Y créanme que es uno de los mandamientos más grandes. Es el cuarto mandamiento. Es uno, dice la Biblia, si alguno violare uno de estos pequeños mandamientos. Ahora, imagínate uno de los grandes que usted está violando al no guardar el Shabbat. Bueno, sigo con más escritura. Voy al Apocalipsis. Apocalipsis 12, 16, 12, 13 dice. Bueno, perdí el pasaje, ahorita lo busco. Está mando audio.
Bueno, después ha citado usted un pasaje del Génesis donde se dice que Abraham, dice Dios, que Abraham guardó sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Claro, Abraham guardó lo que Dios le mandó, los mandamientos que en ese momento, que en ese tiempo Dios le dio a Abraham, claro que los guardaba. Pero oigo usted, deje de decir tonterías, ¿y dónde dice? A ver, deme usted el versículo donde se diga que Abraham guardaba el día sábado. Si todavía esa ley no había sido dada en el Sinaí, que fue dada cientos de años después con Moisés, ¿cómo Abraham iba a guardar un mandamiento que no conocía? ¿Cómo es el mandamiento del sábado? Pero utiliza el cerebro, Jaimito. ¿Cómo iba a guardar a Abraham un mandamiento que no conocía, que Dios todavía no lo había dado a la nación de Israel, al pueblo de Israel? Si es un mandamiento que Dios lo dio en el Sinaí, unos 400 años después, ahí por medio de Moisés. Por lo tanto, ¿cómo Abraham iba a guardar el día sábado si no conocía ese mandamiento? Dios no se lo había dado. Cuando dice ese texto del Génesis que usted ha leído, que le dice Dios que había guardado a Abraham sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, pues claro, ¿qué significa eso? Pues que Abraham guardó todo lo que Dios le mandó. Esos mandamientos, lo que Dios le mandó, es lo que guardó Abraham, sus estatutos, sus leyes, las leyes que Dios le dio en ese tiempo, en ese momento, en la época de Abraham. Pero en ningún momento Dios le ordenó, le mandó a Abraham que guardara el día sábado. Si ese mandamiento de guardar el día sábado no se conocía todavía, si fue dado cientos de años después de Abraham, ¿cómo Abraham iba a guardar un mandamiento que no conocía? Utilice usted el cerebro, Jaimito. Bueno, después dice usted la babosada, la calumnia, que para mí es diabólico guardar la ley. Pero a ver, sabatario, ¿pero cuándo he dicho yo que es diabólico guardar la ley? ¿Usted es tonto o qué? ¿Cuándo he dicho yo que sea diabólico guardar la Torah, la ley? La ley fue dada al pueblo de Israel y son ellos los que la tienen que guardar. Y nosotros, los cristianos, dice Pablo ahí, la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 13, que los que amamos al prójimo ya hemos cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13. Así que cuando los cristianos verdaderos amamos al que está cercano a nosotros, al que es semejante a nosotros, es decir, al prójimo que está cercano a nosotros, pues entonces ya estamos cumpliendo la ley. Claro, la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, dijo el apóstol Pablo, cumpliendo así la ley de Cristo. La ley de Cristo, no dice la ley de Moisés. Y usted me preguntará, ¿y cuál es la ley de Cristo? Pues muy sencillo, la ley de Cristo es el amor. Amarás al próximo, al que está cercano a ti, como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, dijo el apóstol Pablo. Cuando nosotros sobrellevamos las cargas de otros hermanos en la fe, estamos cumpliendo la ley de Cristo, que es la ley del amor. Esa es la ley que cumple el verdadero cristiano. Nosotros ya cumplimos la ley a la perfección. Pero no estoy hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dada solamente al pueblo de Israel, no a la iglesia. Y entre la ley de Moisés, entre los mandamientos dados por medio de Moisés, está la ley de guardar, el mandamiento de guardar el día sábado, que solamente se lo dio Dios al pueblo de Israel, pero no a la iglesia de Cristo. Por eso es que los primeros cristianos nunca guardaban el día sábado. Usted no va a encontrar ni un solo versículo del apóstol Pablo donde él dijera a las iglesias, cuando él escribe sus epístolas, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia, a los filipenses, no hay ni una sola palabra de Pablo donde les diga que tenían que guardar el día sábado, ni una. Por lo tanto, esa doctrina de que el cristiano tiene que guardar el día sábado para poder salvarse, como enseñan esta secta satánica, diabólica, perversa, que es la llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, es una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar.
Bueno, después te dice que los cristianos no deben guardar el sábado, no deben observar ese día. Pero veamos que aún así, el apóstol Juan en Patmos observaba el sábado. Sí, Apocalipsis 1.10 dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Me vaya usted a decir que el domingo, como los católicos. No, el día del Señor es el Shabbat, ese no cambia. Y oí detrás de mí una gran voz de trompetas. Bueno, y vamos a leer Apocalipsis 12.17. ¿A quiénes son los que la bestia persigue? ¿A quiénes son a los que el dragón persigue? ¿Dice usted que persiga a los cristianos verdaderos? Claro, a los que dice aquí Apocalipsis dice. Entonces el dragón, es decir, Satanás, el diablo, su padre de usted, dice entonces, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea que quedaban poquitos. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios, ojo, los mandamientos de Dios son la ley mosaica. Y tienen, dice, ojo, una diferencia, el testimonio de Jesús. O sea que una cosa es el mandamiento de Dios y otra cosa es el testimonio de Jesús. Así que usted dice que los cristianos verdaderos no guardan el Shabbat, está usted mintiendo, usted está pisoteando la enseñanza divina, la enseñanza sana de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿a quiénes persigue el dragón? A los que guardan los mandamientos de Dios. Usted no los guarda. A usted por eso no lo persigue. Usted por eso no ha sufrido tribulación. Usted nunca ha sufrido persecución. Usted apenas empezó, apenas fundó su secta. No sé qué años, pero no lleva ni 5 años de fundada su secta. Así que no me venga usted a decir, no venga usted con mentiras a decir que el Shabbat no se debe guardar, que los cristianos no lo debemos guardar. Por supuesto que sí, porque por eso es que Satanás se aira contra nosotros, porque los que guardamos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús son dos cosas distintas, ¿vale?
Bueno, después dice usted que los cristianos, fíjese qué argumento más estúpido este da el sabatario, este Jaimito, dice, los cristianos tenemos que guardar el día sábado porque el apóstol Juan tuvo la revelación del Apocalipsis ahí en la isla de Patmos en un día del Señor, es decir, en un día sábado. Y como lo tuvo en un día sábado, entonces tenemos que guardar el sábado. Pero qué argumento tan estúpido es ese. Sí, recibió las revelaciones, esas visiones proféticas en un día sábado. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, si Juan, por ejemplo, hubiera recibido esas visiones en un día martes, ¿qué significa? ¿Que tendríamos que guardar el martes? No, simplemente recibió esas visiones en un día del Señor, es decir, en un sábado. ¿En un día sábado? Eso no significa de ninguna manera que nosotros los cristianos tengamos que guardar el día sábado. No existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que la iglesia de Cristo tiene que guardar el día sábado. Por eso es que Pablo, en todas las epístolas que escribió, jamás les dijo, por ninguna parte, no hay ni un solo versículo de Pablo donde él dijera a todas esas iglesias que tenían que guardar el séptimo día de la semana, el sábado. Así que ustedes, los sabatarios, están mintiendo. Están mintiendo y están además rechazando, pisoteando el verdadero evangelio. Ya que ustedes enseñan que para salvarse hay que guardar el día sábado. Y aparte, deme usted un versículo en la Biblia donde se diga que para salvarnos los cristianos tenemos que guardar el día sábado. La salvación viene por creer en Jesús, no por guardar un día de la semana. Bueno, después ha citado usted el pasaje de Apocalipsis 12:17, donde dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, es decir, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claro, los verdaderos cristianos, claro que guardamos los mandamientos de Dios, pero mire usted, de los 10 mandamientos que aparecen en el Decálogo, todos se repiten en el Nuevo Testamento. Todos esos mandamientos, excepto uno de esos 10, se repite en el Nuevo Testamento y tiene que ser observado por los verdaderos cristianos. Todos menos uno. Y el único mandamiento del Decálogo donde no se repite en el Nuevo Testamento para ser observado por los cristianos es el cuarto, el del día sábado. ¿Lo entiende? No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que el cristiano tiene que guardar el sábado. Sin embargo, se repiten en el Nuevo Testamento mandamientos como el de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, el de no asesinarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el cuarto mandamiento, el del sábado, no se repite ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Jamás se dice que tenga que ser guardado por los cristianos. Nunca. De esos 10 mandamientos del Decálogo, 9, se lo vuelvo a repetir, 9 se repiten en el Nuevo Testamento, excepto el mandamiento del sábado. Entonces, repito, los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios. Claro que guardamos los mandamientos de Dios y de Cristo. Si Jesús lo dijo bien claro, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no guarda mis mandamientos, ese no me ama, dijo Jesús. Claro que el verdadero cristiano guarda lo que Jesús mandó y los mandamientos de Dios. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios, guardamos todos los mandamientos de Dios, excepto el del sábado. El de la observancia del sábado no se repite, no se menciona en el Nuevo Testamento para ser observado por los cristianos. ¿Y por qué? Se preguntará. ¿Por qué? ¿Por qué se remenciona el resto, es decir, los 9 mandamientos del Decálogo y el de guardar el sábado, que es el cuarto, nunca se dice en el Nuevo Testamento que lo tenemos que guardar. ¿Por qué? Por bien simple, porque fue dado como señal entre Dios y el pueblo de Israel. Señal será entre mí y vosotros, lo dice Dios, el del sábado. Y como la iglesia no es el pueblo de Israel, no es la nación de Israel, por lo tanto, nosotros, la iglesia de Cristo, no guardamos el cuarto mandamiento del decálogo, el de guardar el sábado. Porque no fue dado jamás para la iglesia de Cristo, sino solamente fue dado como sello entre Dios y la nación de Israel. El resto de mandamientos que aparecen en el decálogo sí que se repiten en el Nuevo Testamento, claro que se repiten. Y tenemos que guardarlos los cristianos, excepto, repito, excepto el del sábado, el cuarto. Jamás de los jamases se dice en el Nuevo Testamento que el cristiano tenga que guardar el día sábado. Nunca se dice. Fijaos, un diácono de la Iglesia Católica Romana, él lo dice, está al servicio del Vaticano, apoyando a Donald Trump. ¿Qué significa esto? Pues que Donald Trump es un servicio, es un servidor, un pelele de la Iglesia Católica Romana, de la gran ramera. Es un pelele de la Iglesia del Diablo en la Tierra. Cuando veáis que la Iglesia Católica, esta gran ramera, algún clérigo de la gran ramera, algún diácono de la gran ramera, como el pollo ese del vídeo, está apoyando a algún líder político, como en este caso a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, es porque está al servicio de la gran ramera ese presidente, así de simple. Es un pelele, es un servidor de la iglesia del diablo en la tierra. Eso es lo que es Donald Trump. Pero eso sí, bien disfrazado de hipócrita santurrón, bien disfrazado de religioso, haciendo que ora, tomando ahí como asesores a pastorcillos de estos evangelocos, es decir, es un lobo disfrazado de cordero. Ya lo previno Jesús, que vendrían a nosotros disfrazados de corderos, y es lo que es Donald Trump y el resto de pastorcillos falsos que le rodean. Son lobos disfrazados de cristianos, lobos disfrazados de corderos, para engañar a millones de personas, es lo que han hecho. Donald Trump y los pastorcillos falsos que le asesoran, que le rodean ahí en el gobierno de Estados Unidos, en la Casa Blanca, son lobos al servicio de Satanás, lobos disfrazados. Están disfrazados de corderos, de cristianos, y no engañarían a nadie. Recordemos, esto yo lo he dicho muchas veces aquí en la escuela de Telegram, de Estados Unidos, el país de Donald Trump, de ahí proceden, ahí han nacido las peores iglesias, las más falsas, las más apóstatas, los evangelocos, los pentecostalocos, las sectas diabólicas como los jehovinos atalayados, los adventistas del séptimo día, los mormonoides, todas han nacido de los Estados Unidos, proceden de ahí. El maldito y satánico pretribulacionismo, ¿de dónde procede? De los Estados Unidos. Del seminario teológico de Dallas, en Texas. En el año 1924 se comienza a enseñar ahí, a esparcirse por el mundo, esa doctrina satánica y peligrosísima del rapto pretribulacional de los Estados Unidos. Ese es el país más malvado, santurrón e hipócrita de toda la historia de la humanidad, y todavía muchos millones están engañados. Creen que los Estados Unidos es un país cristiano, creen que Donald Trump es un enviado de Dios, es un cristiano, y es mentira, son emisarios de Satanás que están al servicio de la iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Ahí lo podéis ver bien clarito en el vídeo de ese pollo, de ese diácono de la gran ramera, como apoya el gobierno de Donald Trump, está al servicio de la gran ramera. La Iglesia del Diablo en la Tierra apoya a Donald Trump. ¿Por qué? Porque es un pelele, es un servidor de esta Iglesia del Diablo.
Jesús dijo que se levantarían muchos falsos profetas e intentarían engañar, si aún fuere posible, aún en los escogidos. Fijaos en esa expresión de Jesús, que intentarán, que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. es decir, a los verdaderos cristianos. Ahí no dice que los vayan a engañar a los verdaderos cristianos. O sea, a nosotros es imposible, absolutamente imposible, que Satanás, los falsos profetas, toda esta gentuza nos puedan engañar. ¿Por qué? Porque conocemos la verdadera doctrina. Pero el diablo, por supuesto, que intenta engañarnos. El problema es que no puede engañarnos, pero claro que lo intenta. Por eso es que dijo Jesús que estos falsos profetas, es decir, estos falsos cristianos, estos lobos disfrazados de corderitos, intentarían engañar si fuera posible, si fuera posible, aún en los escogidos. Así que aquellos que dicen que los escogidos de Dios, los verdaderos cristianos, pueden ser engañados por los falsos profetas o por Satanás, no, eso es falso, eso es mentira. Un verdadero cristiano que conoce bien la verdadera doctrina, como nosotros la conocemos, por ejemplo, es absolutamente imposible que Satanás o sus emisarios, los falsos profetas, nos puedan engañar. Totalmente imposible. Un cristiano que conoce perfectamente la verdadera doctrina, que sabe diferenciar entre lo verdadero y lo falso, es totalmente imposible que Satanás le pueda engañar. Lo estuvimos en el pasado, sí, claro que nos engañó Satanás en el pasado. Estábamos engañados, creíamos doctrinas falsas, doctrinas de demonios, y claro que Satanás nos tenía engañados en el pasado. Pero una vez que conocemos la verdadera doctrina, ya el diablo no nos puede engañar.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.